La Voz del Día.
Bueno, a esta hora 8:01, pues saludamos a nuestro invitado Alejandro Barrera, docente universitario y economista. Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes, ¿cómo va todo?
Bueno, Alejandro, pues la invitación era para que discutiéramos un poco el tema de la reforma tributaria. No sé si usted pues pudo leer ayer el informe de La Patria, donde destacábamos 5 puntos principales que incluían el impuesto a las personas naturales que ganan más de 10 millones mensuales, también la tributación ambiental y también el impuesto a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Pero primero, pues quisiéramos preguntarle su opinión acerca de esta reforma que presenta el gobierno de Gustavo Petro.
Bueno, pues yo creo que, digamos, lo primero que puedo mencionar allí es que la reforma que se está proponiendo, hay tres aspectos creo que fundamentales que están dentro del documento de proyecto de ley y de la exposición de motivos del mismo. El primero es que le quieren apostar a una reducción en lo que es el coeficiente de Gini en Colombia. El coeficiente de Gini es un indicador que sirve para medir la desigualdad económica y cuando hablamos del tema de los impuestos, se supone que los impuestos deben ayudar a reducir las desigualdades económicas. Y lo normal que suceda es que el coeficiente de Gini sea uno más alto antes de impuestos y otro valor más bajo después de impuestos, efectivamente viendo que pues, los impuestos tengan su efecto en la reducción de la desigualdad económica. Esto en Colombia no pasa, el coeficiente de Gini prácticamente se mantiene invariable. Y yo digo que este, digamos, es uno de los fuertes puntos de apuesta de la reforma. Lo segundo que hay que decir es que también es una reforma que le quiere apostar fuertemente a temas de ingresos tributarios. En ese aspecto, el porcentaje de lo que son los ingresos tributarios sobre el Producto Interno Bruto de Colombia es una cifra que está muy por debajo de lo que es el promedio latinoamericano. Entonces creo que este es otro punto fuerte de que se le está haciendo, digamos, fuerza, ¿sí? En este sentido. Y tercero, creo que tiene un sello propio, la reforma, y el sello es precisamente lo que son los impuestos ambientales y lo que son los impuestos saludables, ¿sí? Que, digamos, es una manera, ¿cierto?, de mandar algunas señales de lo que posiblemente se habla en campaña y se representa y se toman como ciertas banderas políticas. Hay que recordar, digamos, a los que nos están escuchando, que lo que se espera con esta reforma es recoger 25 billones de pesos y serían aproximadamente 8 billones por todo lo que venga por impuesto de renta del patrimonio de personas naturales, 7 billones por recursos del uso del subsuelo del Estado, 5 billones aproximadamente por renta de personas naturales, 2 o 3 billones por todo lo que tiene que ver con impuestos saludables y ambientales, y el resto, digamos, de los impuestos que están allí, serían otros como otros 2 billones para llegar a los 25. Uno que puede ver globalmente o en esencia, pues que hay cosas buenas, por supuesto. Yo creo que hay que resaltar temas como la eliminación, por ejemplo, de los días sin IVA, que había sido, digamos, un gran error de la administración Duque. Creo que también es muy positivo resaltar el incentivo hacia planes de internacionalización de las empresas que están en zona franca. O sea, si usted está en zona franca, y si no va a hacer exportaciones, entonces pague impuestos, y si no, pues entonces comprométase a hacer internacionalización, que es la idea de las zonas francas, porque eso también es muy positivo. Y digamos que la parte, todo lo que tiene que ver con lo saludable y ambiental, quiere generar unas especies de incentivos, ¿cierto? Incentivos, sí, incentivos al consumidor, a las empresas, para que pues tengamos mejores hábitos de consumo en general, tanto desde la producción como desde el consumo de los hogares. Eso tiene, digamos, sus toques de teoría, ¿cierto?, en la economía, que se llaman los famosos impuestos pigouvianos, por un economista llamado Arthur Pigou, que habló un poco de estos impuestos. Eso de resaltar. Ahora, el otro lado, la otra cara de la moneda es lo que le inquieta a uno. ¿Qué le puede inquietar a uno, cierto? El aumento a tarifa efectiva de lo que son dividendos, ¿sí? Eso va a tener una afectación muy clara y puede tener consecuencias en términos de inversión privada de las empresas. Lo segundo sería también el aumento de ganancias ocasionales. De hecho, hay en ganancias ocasionales creo que hay mucha literatura y realmente usted cuando tiene una ganancia ocasional por una herencia, una rifa, pues venga, no necesariamente es porque usted sea el más millonario de Colombia. Entonces yo creo que ahí hay unos aspectos a revisar. Se habla mucho de la justicia social, entonces que el impuesto a la renta lo van a tener que pagar las personas de más de 10 millones de pesos en ingresos, pero queda uno, digamos, sorprendido que no toquen los beneficios tributarios de magistrados, no toquen los beneficios tributarios que tienen militares, no tocan los beneficios tributarios que tienen, por ejemplo, los profesores de la educación pública, ¿sí? El umbral de pago del impuesto a la renta no se toca, no se toca. Y eso, digamos, es algo que continuamente se venía diagnosticando como una gran problemática de Colombia. Esta reforma de entrada no es una reforma estructural, no es una reforma estructural porque sigue manteniendo problemáticas estructurales del sistema tributario del país, por ejemplo, que gran parte de los impuestos estén cargados en las personas jurídicas, o sea, en las empresas, en los grandes contribuyentes. Aquí las personas naturales no se están tocando absolutamente para nada, ¿cierto? Entonces digamos que no hay cambios extraordinarios allí. Y fuera de eso, me preocupa mucho que sea una reforma que está supremamente ligada a la tributación. Es una reforma que no dice nada en términos de líneas de acción o de política para, por ejemplo, luchar contra la evasión, no se dice absolutamente nada, ¿sí? Absolutamente nada. Y tampoco hay líneas de acción frente a, no sé, pensar en eficiencias dentro del gasto público, tampoco se habla nada. Entonces es una reforma pensada exclusivamente para colocar impuestos, ¿cierto? Sí, interesante que se quiten algunas excepciones, deducciones en sectores, en algunos tipos de ingreso, eso sí, eso digamos que ayuda en la progresividad y eso está bien, pero en esencia es una reforma totalmente impositiva, ¿sí? Totalmente impositiva, ¿sí? Y por último, quiero
Alejandro,
mencionar, ah,
Alejandro.
sí, adelante.
Ven, yo quería preguntarte, Alejandro, buenos días, primero, sobre, digamos, ideas como la que tiene la Asobancaria y también la ANDI, que pues no están consideradas allí, pero usted sabe que en los debates allí en el Congreso de la República, pues aparecen nuevas ideas, nuevas propuestas y se hacen finalmente, digamos, una discusión en donde a veces le quitan cosas y ponen otras. Y ahí tiene que ver precisamente con las, digamos, limitar las transacciones en efectivo hasta 10 millones de pesos, cualquier tipo de negociación, venta o lo que sea, que es algo que se ha considerado precisamente que es pues un mecanismo muy tradicional que existe presente para evadir impuestos. ¿Usted debe alguna viabilidad a una idea como esa?
Bueno, lo primero es que sí, algo que tú mencionas es muy importante. O sea, apenas ya tenemos reforma, que eso ya es muy positivo, pues documento oficial, pero hay que esperar todo lo que se va a debatir, ¿cierto? El ministro de Hacienda está, hasta donde tengo entendido, pues bastante disponible, ¿cierto? Para charlar y para revisar propuestas de los diferentes sectores implicados. Entonces, hay que esperar a ver qué se termina negociando y qué termina pasando, ¿cierto? Y yo creo que también se va a medir el pulso político del gobierno de Gustavo Petro, a ver realmente qué tanto es eso que tenemos coalición. Vamos a ver. Frente a esa propuesta específico, que pueden venir muchas así, yo la veo claramente, es muy viable, obviamente, eso digamos dentro del sector financiero, es una propuesta trasnochada, de hecho. Que él está apostando precisamente, como tú decías, a la evasión, pero también, digamos, a la bancarización de la economía colombiana, puede tener ciertos obstáculos en el sentido de que todavía la economía colombiana, incluso cuando se compara con algunos pares regionales, sigue siendo una economía que se basa mucho, ¿cierto?, en los intercambios de movimientos en efectivo, ¿sí? Entonces, por ahí puede encontrarse, digamos, ciertos peros, ¿cierto?, o ciertos reparos a esa propuesta. Ahora bien, yo, en la óptica que yo veo del gobierno, no sé, inclusive, si realmente sea una propuesta que vayan a tener en consideración como prioritaria, ¿cierto? Pero pues puedo estar equivocado. ¿Por qué? Porque pues realmente no te va a generar cambios importantes en términos de tributación. O sea, si hay algo que entender de esta reforma tributaria del gobierno Gustavo Petro, es que lo único que está buscando es plata, ¿sí? Y bueno, y está buscando plata y simplemente pone por ahí en colores justicia social, pone una que otra mariposa y listo, y ya. Pero en esencia está buscando plata, y necesita plata para el financiamiento de los programas sociales que obviamente, que sí, quizás prometió en campaña, va a estructurar en su plan de gobierno, pero más allá de eso, no es una reforma tributaria que de verdad uno diga, le está apostando a temas estructurales y a resolver problemáticas. No creo que en eso queda una deuda muy grande, sin decir que no existan cosas que puedan ser positivas y sí ayuden a alivianar algunas muy pequeñas problemáticas de la estructura tributaria, pero sí queda uno sorprendido. Por ejemplo, hablando del mismo Reyes, que es el director, que es el actual director de la DIAN y que venía del Observatorio Fiscal de la Javeriana haciendo unos diagnósticos del sistema tributario, realmente muy, muy bien hechos y muy jalados y proponiendo lo que deberían hacerse esos grandes cambios. Y en esta reforma, pues vemos más bien poquito de lo que escribió. Posiblemente llegó al gobierno y se le olvidó todo lo que había estudiado.
Bueno, 8:13 de la mañana y nos encontramos aquí analizando la reforma tributaria con el economista, el analista económico Alejandro Barrera. Alejandro, yo quiero preguntarle dos cositas. Primero, ¿cree usted que Gustavo Petro pues es fiel con lo que propuso en campaña, presentando pues esta reforma tributaria? ¿Mantiene la esencia de su programa que pues dijo en las diferentes ciudades del país? Y lo otro, Alejandro, ¿cree usted que se está golpeando fuertemente a las empresas? Esto teniendo en cuenta que, pues, en campaña Gustavo Petro prometió bajar el impuesto de renta para las empresas del 35% y, pues, en esta reforma tributaria lo mantiene. Son esas dos cositas, Alejandro.
Bueno, pues hay varias cosas. Yo creo que la reforma tributaria sí tiene sellos, ¿sí? O sea, todo lo que son las decisiones al respecto de las exportaciones, por ejemplo, de petróleo, de carbón, de oro, digamos que allí hay, digamos, un sello muy importante dentro de su campaña. Digamos, en esas apuestas miradas hacia la transición energética. Creo que también que los impuestos a la ampliación, por ejemplo, de los impuestos al carbono, que va a incluir, si no estoy mal, todo lo que es gasolinas y gases, que puede tener una afectación inflacionaria en costos de producción en las diferentes cadenas de producción, pero digamos, también le apunta, digamos, a ese enemigo, sí, por decirlo de alguna manera, que tiene él contra el petróleo, ¿no? Lo mismo podríamos no hablar de los impuestos, creo que son al plástico, también, digamos, por ahí, digamos, ese enemigo, digamos, de ese tipo de productos contaminantes. Yo creo que ahí hay unos sellos claros. El sello decía aumentar tributación para personas de más de 10 millones de pesos. Creo que también es un sello. Él decía que las personas que más tenían, pues tenían que pagar más. Creo que también hay un sello de campaña. Ahí quedan unos vacíos. Porque la pregunta, yo me estuve leyendo el documento y yo no pude encontrar en dónde realmente se soporta que sean 10 millones, ¿cierto? Entonces, y yo me hacía la pregunta, venga, ¿y por qué no 4 millones? ¿O por qué no 7 millones? ¿O por qué no 15 millones? Yo creo que la propuesta es como muy salida, como de los, no sé, sí, como el sombrero, como, no sé, algo así como que tengan en la cabeza, entonces 10 millones, ya el que tenga más de 10 millones, entonces tiene que pagar más. Y de hecho, las diferencias, por ejemplo, entre la persona que gana 9 y gana 11, es una diferencia realmente alta en temas de tributación que uno no explica por qué esos cambios como tan bruscos. Entonces ahí hay vacíos que uno no sabe. Y creo que también está el sello propio de todo lo que son los impuestos a las bebidas azucaradas y las comidas ultraprocesadas. Sí, digamos que en una óptica de salud pública, ¿sí? De mejoramiento. Sí, por ahí escuchábamos, yo me acuerdo mucho por ahí declaración de Gustavo Petro diciendo, pues si la gaseosa está muy cara, entonces pues que tomen agua, ¿cierto? O tomen agua panela, ¿cierto? Entonces uno más o menos ya sabía por dónde iba a correr el agua y no hay que desconocerlo, pues que eso pues sería realmente insultar la inocencia y la inteligencia de todos nosotros. Gustavo Petro ha mantenido una muy fuerte discusión, contradicción, debates, como le quieran llamar, con los ingenios azucareros del país, eso que se sabe, y este tipo, digamos, de medidas que terminan impactando a estas empresas de forma directa o indirecta, pues es claro que tiene, digamos, ahí también su tufillo, ¿cierto? De marca de Petro ya como presidente, que tiene obviamente, pues, digamos, unos poderes mucho más elevados. Y lo segundo, sí van a haber
Y
afectaciones en las empresas, ¿cierto?
más
Realmente.
que, por ejemplo, las exenciones, Alejandro, solo van a ser para las empresas de salud, de educación y las que conserven el medio ambiente, por ejemplo.
Sí, exactamente. No, y el tema, cuando se quitan las exenciones, que eso era una, digamos, de recomendaciones de documentos de reformas tributarias, era precisamente apostarle a que sea más competitivo, es decir, a quitar ¿cómo le podríamos decir? La no competencia, ¿cierto? Dentro de los sectores, o sea, cómo sectores se verían unos más beneficiados que otros. Por ejemplo, no sé, el embeleco de gobiernos anteriores, por ejemplo, con el tema de la economía de naranja, que nadie supo a la final qué era eso. Entonces, un embeleco de beneficios tributarios a esta economía, o el embeleco también con los hoteles, ¿sí? Bueno, en general, entonces uno dice, no, venga, vamos a aplanar un poco la cancha y vamos a que compitamos como en condiciones similares. Eso, digamos, es positivo, ¿cierto? No creo, eso sí, no creo pues que la administración Petro quiera atacar algunos sectores económicos en particular, no creo, ¿cierto? No creo que pues haya, no exista ese espíritu tampoco de mezquindad en la reforma. Pero cuando se empieza a hablar de impuestos, digamos, al patrimonio, a los dividendos, etcétera, que digamos en eso hay que mirarlo como un muy buen cirujano, ¿cierto? Acá ya sí los que son tributaristas, ¿cierto? Los contadores pueden ser, digamos, mucho más valiosos en las explicaciones de estas temáticas. Sí va a haber una afectación en las empresas y realmente cuando uno revisa toda la reforma con sus detalles. Pues realmente todos se van a ver afectados, o sea, desde los más pobres se van a ver afectados hasta los más ricos se van a ver
Eso es algo
afectados.
importante que usted está diciendo, Alejandro, porque sí le he escuchado a algunos analistas, por ejemplo, porque unos dicen, bueno, Petro está cumpliendo lo que dijo en campaña, la reforma pues va más cargada a los que más tienen dinero, ¿cierto? Pero realmente es que todos nos vamos a ver afectados, por ejemplo, con los impuestos a ciertos alimentos.
Sí, exactamente.
A
Ahora,
todos nos va
también
a
yo
tocar
creo
el
que
bolsillo, mejor dicho.
sí, y yo no, y es que eso está bien, eso no está mal, ¿cierto? Pero pues yo tengo, digamos, mis reparos allí, por ejemplo, con esos impuestos a las bebidas azucaradas y los productos comestibles ultraprocesados, y ya explico mi reparo, pero antes me devuelvo. Y es, ¿qué es lo que pasa? O sea, es que todos nos debe tocar, así de sencillo. Ahora, ¿qué es lo que debería ser el objetivo, digamos, más ideal dentro de las estructuras tributarias? La progresividad, ¿cierto? ¿Qué es la progresividad? Pues que cada persona pague de acuerdo a lo que tiene, a lo que gana, a su capacidad, ¿cierto? Y debería apostarse a la equidad vertical, y es que En la medida que usted gane más, paga más, y a la equidad horizontal. Si usted y yo ganamos lo mismo o tenemos la misma capacidad, pues pagamos lo mismo. Esos son los tres principios de la estructura tributaria, ¿cierto? Como para hacer un resumen de los principios, pues, de una tributación, de tu progresividad, equidad horizontal y equidad vertical. Ahora, ¿qué pasa? Los impuestos a las bebidas azucaradas y a los productos comestibles ultraprocesados, desafortunadamente, sí, digamos que ahí nos metemos, y yo creo que el gobierno ha sido medianamente inteligente en el discurso, porque uno ya le escucha al mismo Mauricio Lizcano, a congresistas de su gobierno, incluso a ministros, ¿cierto? Como alejados, digamos, de la cartera de Hacienda, con el discurso de que no podemos seguir condenando a los pobres, ¿cierto? A que tengan malas enfermedades y a comer mal. Yo me aparto un poco de ese comentario, porque entonces la tributación sí puede ser un camino para ayudar a eso. Y claro, hay unos costos asociados del sector salud, de todo esto, lo que son todas las enfermedades que necesariamente no son propiamente degenerativas o infecciosas, sino que son enfermedades justamente que dependen de los estilos de vida, de los hábitos de consumo de las personas, y que sí puede atacar un poco más algunos sectores en particular por los factores de riesgo asociados a tener patrones de consumo diferentes. No, claro que sí, y hay algunos estudios que sí demuestran que realmente tiene un impacto positivo, ¿cierto? Pero tampoco es extraordinario, ¿cierto? Yo, según lo que he leído, pero puedo estar equivocado, esto se llega a dar y no vamos a encontrar, pues, que en 5 o 10 años entonces van a disminuir, ¿cierto?, los niveles de consumo de estos productos. Quizás en la población pobre, y que hagan una especie de sustitutos, ¿cierto?, de sustitutos de esos productos, pero no sé, puede que incentive a los empresarios a producir alimentos menos procesados, más enriquecidos, pero en todo el tema nutricional.
Eso
Puede que sí,
sería,
pero
y eso de alguna forma sería muy positivo, pero como usted dice, pues es todo un
sí,
proceso.
pero sí, eso
Alejandro,
puede ser. No, espéreme, le termino
sí,
una
sí.
cosita, qué pena. Sí, puede ser muy positivo, pero todavía en el mundo eso, digamos, que no ha pasado, en donde se ha colocado ese tipo de medidas. Y lo que te iba a decir para cerrar ese argumento es, cuando hablamos de la canasta familiar, o sea, el peso, el porcentaje de que pesan esos productos dentro de la canasta familiar, es más pesado, sí, es más pesado en los hogares pobres y vulnerables que en la clase alta y media, pero no pesa el 50, 70, 80, 90% de la canasta familiar, está pesando menos del 3%. Entonces, digamos que ahí hay también unas exageraciones de los impactos en el consumo. Pero, ojo, ojo, cuando fue la propuesta de Carrasquilla, de la cual yo estuve de acuerdo en el sentido de ampliar el IVA a los productos de la canasta familiar, ¿por qué? Porque en la persona que es rica, que se gana 20 millones de pesos, también come carne, también come huevo y también toma leche. Esa persona sí puede pagar impuestos. Aquí fue en el país, fue un horror que Carrasquilla no supiera cuánto valía una docena de huevos, pero pues bastante ingenuos las personas que creen que es necesario que él sepa cuánto en la canasta de huevos, porque es que tiene ingresos de 20, 30, 40, 50 millones de pesos, no le interesa. La canasta de huevos le puede valer 120 mil pesos y a él le va a dar igual. La flexibilidad por sus ingresos, básicamente los precios empiezan a perder importancia en esos ingresos tan altos, y esa gente hay que cobrarle impuestos por eso. Pero se pegaron de que le iban a cobrar impuestos a los productos de la canasta familiar, productos básicos a los pobres. Pero Carrasquilla dijo, yo se los cobro, pero se los devuelvo. Acá en esta propuesta no hay eso. Acá en esta propuesta no hay eso. A ti te van a cobrar al pobre y al rico por igual, independientemente del ingreso, porque es que al rico también le puede gustar el salchichón con limón, ejemplo, y al pobre también. Simplemente que el pobre de pronto lo utiliza como un sustituto porque no le alcanza para un pedazo de carne, y el rico lo utiliza para tomar whisky con los amigos, ¿cierto? Por decir cualquier cosa. Pero los dos, independientemente del nivel de ingreso, van a tener que pagar ese impuesto. Ahí está la regresividad. Ahí está la regresividad. Por eso digo que el ideal es que en Colombia y en cualquier país las personas paguen por el ingreso de renta, Y si usted se gana 800 mil pesos, pague, pague así sea 10 mil pesos, lo que sea. Y en la todos deberíamos estar pagando impuestos, todos, pero deberíamos estar pagando impuestos sobre renta, sobre lo que tenemos, y no empezar a buscar impuestos por todas partes, como son los impuestos saludables y medioambientales, que en mi concepto responden más a lógicas de discurso de defensa en materia de medioambientales o la salud pública, que sí puede respaldarse algo, pero exclusivamente es buscar recursos para tratar de arañar, ¿sí? Para tratar de arañar por donde sea y tratar de recoger recursos como sea, ¿cierto? De esas cosas uno se acuerda como el impuesto al teléfono, por ejemplo, en Manizales y cosas por el estilo. Tal cual, cuando realmente yo creo que los sistemas tributarios deben ser muy sencillos. ¿Usted cuánto gana? Pues paga esto, punto. Y que paguemos todos los colombianos, personas, ciudadanas y empresas. Y yo creo que con eso realmente se resolvería gran parte de los problemas y no tendríamos unas estructuras tributarias tan abultadas, casi que cobrando impuesto por ir al baño.
Alejandro, desafortunadamente el tiempo es corto y nos gustaría charlar con usted toda la mañana, pero a raíz pues del análisis que hace me surge una pregunta y quizás que sea concreto, Alejandro. Pues sé que las comparaciones son malas, pero a raíz del análisis que hace me surge la duda. ¿Esta reforma tributaria es mejor, es peor que la presentada por Iván Duque, que pues resultó en un estallido social de la población colombiana?
Para mí, la propuesta de reforma tributaria de Carrasquilla en Iván Duque era mejor, ojo con esto, mejor en el sentido de que lograba meter fuerza en algunos problemas estructurales que se sabe que tiene el sistema tributario, como el tema del IVA, ¿cierto? Me parecía mejor en ese sentido. Yo no estoy diciendo que la propuesta de Petro sea mala, ¿no? Pero tiene el mismo problema que también que tuvo la de Carrasquilla. No es estructural, como han sido las diferentes reformas que se han dado tributarias en el país. Tampoco es estructural. Tampoco es estructural. Tiene vacíos, como le explicaba en el tema, digamos, de los 10 millones, que uno no se explica por qué sí, por qué no, ¿sí? Pero tampoco es, no es posible decir que sea mejor o peor, como en su balance global, porque son reformas, pues, claramente, digamos, distintas. Ahora sí, el ambiente social es diferente, ¿cierto? Porque una cosa es usted lanzar una reforma tributaria cuando usted lo detestan y quieren que se vaya del gobierno lo más pronto posible, y otra cosa es poner una reforma tributaria cuando usted tiene todo el capital social, ¿sí? De recibimiento y de bienvenida para hacerlo. Y creo que en eso el gobierno Petro fue muy inteligente, porque si algo hemos aprendido en la política, es que usted si quiere hacer grandes cambios, hagan en los primeros 2 años de gobierno, que su imagen todavía le permite tener maniobrabilidad de gobernabilidad. Iván Duque, desafortunadamente, creo que es de los presidentes que tenía poca maniobrabilidad y gobernabilidad desde los inicios del gobierno, ¿sí? Porque recordemos la percepción positiva del que se desploma como 2 o 3 meses después de que se posesiona. Vamos a ver qué pasa con Gustavo Petro. Pero creo que ese es el camino. O sea, usted aprovechar a hacer las cosas que tiene que hacer en momentos y circunstancias históricas y sociales que se lo permitan. Y yo creo que ahí creo que se está leyendo muy bien la coyuntura por parte de la administración Petro.
Bueno, Alejandro, muchas gracias. Le agradecemos por acompañarnos en el informativo de la mañana de hoy. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.